Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Obama anunció su apoyo absoluto al ataque de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar de que docenas de palestinos, entre ellos muchos civiles, fueron asesinados por armas suministradas por Estados Unidos. Mientras los ataques israelíes aumentaban, el presidente Obama dio todo su apoyo a Israel durante una visita a Tailandia. El presidente Obama declaró:
No hay ningún país del mundo que toleraría que lancen misiles contra sus ciudadanos desde fuera de sus fronteras, de modo que apoyamos plenamente el derecho de Israel a defenderse de los misiles que impactan en los hogares y los lugares de trabajo de las personas y que tienen el potencial de matar civiles.
El martes, el gobierno de Obama impidió una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto en Gaza al sostener que no aborda la causa de raíz del lanzamiento de cohetes palestinos. Según UNICEF, al menos 22 niños palestinos han muerto y otros 280 resultaron heridos, entre ellos 88 menores de 5 años en los ataques israelíes contra Gaza. El Ministerio de Salud palestino ha brindado una cifra aún más elevada de 42 niños palestinos muertos en los ataques. Al menos 11 niños israelíes resultaron heridos en ataques con cohetes en Israel. En las Naciones Unidas, funcionarios de ayuda expresaron alarma ante las muertes de niños palestinos. Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, declaró:
En las últimas 48 horas se han perpetrado ataques contra escuelas y sitios religiosos, al igual que contra casas y oficinas de los medios. Esto aumenta la preocupación sobre el compromiso de Israel con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional humanitario y sobre derechos humanos.
Merrick C. Mercado, portavoz de UNICEF, declaró:
Los niños están mostrando cada vez más signos de grave angustia psicosocial, que abarca la incapacidad de dormir, temor a salir a la calle, aferrarse a sus padres, mojar la cama, tener pesadillas y aislamiento. Los niños están rodeados de imágenes de muerte y destrucción. Hay funerales constantemente en la calle y mucho caos y temor, y esto afecta a los adolescentes en particular.
Un niño palestino habló desde un hospital de Gaza para pedir ayuda al mundo. Nawad Azard declaró:
Le digo al mundo y a su gente, ¿por qué nos tienen que matar? ¿Por qué no podemos tener una infancia normal? ¿Qué hemos hecho para merecer esto?
Además de los ataques contra civiles, Israel también lanzó ataques contra los medios palestinos. El domingo, 6 periodistas palestinos resultaron heridos cuando misiles israelíes impactaron en las oficinas del canal de televisión de Hamas, Al-Aqsa, en Gaza, y el canal de televisión con sede en Líbano, Al-Quds. Varios medios internacionales, entre ellos Fox News, CBS y Sky News, utilizaron los estudios de los edificios que fueron atacados. Una de las víctimas perdió una pierna. Reporteros Sin Fronteras condenó los ataques y los calificó de crímenes de guerra. En una manifestación en Cisjordania, un portavoz del gobierno palestino denunció los ataques contra los periodistas. Nour Odeh declaró:
Se registraron más de 300 ataques israelíes contra periodistas palestinos. Perdimos más de 20 compañeros en los últimos años debido a la ocupación israelí. Hoy, el ataque israelí envía un mensaje claro contra la libertad de prensa y de opinión.
El martes se produjo una implacable ola de ataques israelíes en la Franja de Gaza. Entre las víctimas palestinas de los ataques del martes había 3 periodistas palestinos que fueron asesinados en su vehículo en Gaza. Tras el ataque, un portavoz del gobierno de Hamas condenó el asesinato de periodistas palestinos. Ihab al-Hussein declaró:
Los israelíes están volviendo locos. Hicieron todo. Han perdido la razón. Luego de haber matado a nuestros hijos y a nuestros civiles, hoy están matando a periodistas. Intentaron todo tipo de crímenes de guerra. Necesitamos que el mundo reaccione.
El martes fue el tercer día consecutivo de ataques israelíes contra los medios palestinos. Diversos ataques israelíes dañaron los edificios donde se encontraban las oficinas de los medios Agence France Presse y Al Jazeera en Gaza. En otra noticia sobre la violencia en Gaza, 6 hombres que fueron acusados de ser espías para Israel fueron ejecutados públicamente el martes en la ciudad de Gaza. Uno de los cadáveres fue arrastrado por las calles. Mientras tanto, se realizaron protestas en todo el mundo para oponer al ataque contra Gaza. En una de las manifestaciones, cientos de personas marcharon en la capital israelí de Tel Aviv. Lee Roshad declaró:
Estoy aquí para protestar contra el ataque de Gaza que fue claramente planificado desde hace meses y fue realizado en un momento que no interfiriera con las elecciones y para distraer la atención de la opinión pública de los problemas de justicia social y de la economía. En respuesta al apoyo de Estados Unidos al ataque israelí, docenas de personas se manifestaron frente a la Casa Blanca para exhortarle al presidente Obama que detenga el ataque. John Trish declaró.
Están ocupando, están matando gente inocente. Es terrorismo de Estado y no es justo para el pueblo palestino. De modo que Estados Unidos debería hacer que Israel cumpla con las resoluciones de la ONU. No están cumpliendo con las resoluciones.
El presidente afgano Hamid Karzai ordenó a las fuerzas del gobierno tomar el control de la prisión militar de Estados Unidos en la base aérea de Bagram. El lunes, un vocero de Karzai acusó a Estados Unidos de haber incumplido un acuerdo del mes de marzo según el cual Estados Unidos traspasaría el control de la prisión y sus reclusos a Afganistán. Aymal Faisi declaró.
El presidente ordenó al ministro de Defensa, al fiscal general y al comandante en jefe de la prisión de Bagram a tomar serias y rápidas medidas para garantizar que Afganistán tome pleno control de la prisión de Bagram, así como su gestión.
El gobierno afgano afirma que Estados Unidos retiene en la prisión de Bagram a decenas de prisioneros cuya inocencia ha sido probada y esperan su liberación. Más de 600 prisioneros permanecen bajo custodia estadounidense. En otras noticias que llegan desde Afganistán, Francia retiró su último contingente de 500 soldados de combate de una inestable región del noreste con destino a la capital del país, Kabul. Unos 1.500 soldados franceses permanecerán en Afganistán durante el próximo año, para lo que Francia calificó como misiones que no son de combate. La medida va en concordancia con la promesa de campaña del presidente François Hollande de poner fin rápidamente a la participación francesa en la guerra de Afganistán.
En otras noticias...
Un ciudadano estadounidense nacido en Bosnia fue condenado a cadena perpetua por planear un atentado suicida contra el sistema de subterráneos de Nueva York en nombre de Al-Qaeda. Aris Medunjanin estaba presuntamente a pocos días de perpetrar el atentado cuando fue detenido en 2009. El cómplice de Medunjanin es un ciudadano afgano que dijo que quería vengarse por las muertes de civiles en su país natal. Cuatro personas, dos ciudadanos de Estados Unidos y dos residentes permanentes, fueron arrestadas acusadas de conspirar para integrarse a Al-Qaeda y asesinar a estadounidenses en el extranjero. El FBI afirma que tres de los sospechosos fueron detenidos en California la semana pasada, mientras que el cuarto fue capturado en Afganistán. Los cuatro están acusados de planear reunirse con militares de Al-Qaeda para realizar atentados en Afganistán y Yemen.
Mientras tanto...
Un sargento del ejército acusado de asesinar a otros cinco militares estadounidenses en actividad en una base militar iraquí en 2009 compareció ante un tribunal el lunes para la lectura de cargos. El sargento John Russell enfrenta cinco cargos de homicidio premeditado y uno de lesiones agravadas con una pena máxima de condena a muerte. Russell estaba en su tercera misión en Irak cuando abrió fuego en una clínica a la que se le había enviado para recibir atención psicológica. Previamente se le había retirado el arma debido a su conducta errática. El presidente Obama habló con una serie de ejecutivos empresariales durante el fin de semana en su intento de lograr apoyo para abordar el denominado abismo fiscal de recortes impositivos y aumentos de gastos que entrará en vigor a fin de año. La Casa Blanca dice que Obama consultó con altos líderes empresariales como Jamie Dimon de JP Morgan Chase, el inversor Warren Buffett y los jefes de Apple, Boeing y Costco. Las discusiones se produjeron luego del primer día de las conversaciones con los líderes del Congreso que tuvieron lugar el viernes. Tanto el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, como el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, hicieron comentarios positivos tras la reunión del viernes. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, declaró.
Hemos puesto los ingresos sobre la mesa siempre y cuando estén acompañados de recortes en el gasto. Y aunque continuaremos este asunto sobre la mesa, mis compañeros deberán mostrarle al pueblo estadounidense que nos tomamos en serio el recorte del gasto y la resolución de nuestro dilema fiscal.
El senador Harry Reid declaró.
Ambos vamos a tener que renunciar a algunas de las cosas que sabemos que son problemáticas. Es como cuando llegamos a un punto en el que todos sabemos que hay que hacer algo y ya no se puede seguir postergando. Lo haremos ahora. Nos sentimos muy cómodos con el otro.
Un juez federal rechazó una solicitud de los abogados del hacker Jeremy Hammond para que se liberara al activista encarcelado y se le permitiera permanecer en arresto domiciliario. Hammond es acusado de pertenecer al grupo de hackers Anonymous y de haber intervenido en las
computadoras de la compañía privada de inteligencia Stratfor. El sitio web de denuncias Wikileaks ha seguido divulgando documentos de Stratfor, que son millones. Los partidarios de Hammond dicen que los documentos arrojan luz sobre la forma en que la firma privada de inteligencia vigila a los activistas y realiza tareas de espionaje para clientes empresariales. Hace más de 8 meses que Jeremy Hammond está detenido sin derecho a fianza y sin haber sido juzgado. Sus abogados alegaron el martes que el acusado no podría revisar la enorme cantidad de pruebas digitalizadas relacionadas con el caso desde la cárcel, pero la solicitud de liberación fue denegada. Sue Crabtree, partidaria de Jeremy Hammond, defendió sus presuntas acciones. Crabtree manifestó:
The media calls Jeremy a hacker.
Los medios dicen que Jeremy es un hacker e integrante de Anonymous. Los tribunales y aquellos que buscan su procesamiento lo llaman criminal. Pero para nosotros es un héroe y nos preguntamos qué crímenes ha cometido Jeremy que no hayan expuesto de la misma manera los verdaderos crímenes del Estado que lo juzga. Y repetimos, exponer los crímenes de un Estado no es un crimen. El gigante de tiendas Walmart procura bloquear una serie de protestas y movilizaciones contra las condiciones de trabajo en los locales de todo el país. A fines de la semana pasada, la empresa demandó al Sindicato Internacional de Trabajadores de la Industria Alimenticia y el Comercio, UFCW, por prácticas laborales desleales, ya que afirma que es ilícito perturbar su operativa comercial. Los trabajadores de Walmart no están representados por el UFCW o ningún otro sindicato, pero la compañía afirma que la central sindical está detrás de una campaña nacional para lograr mejores condiciones en los lugares de trabajo. La medida se adopta pocos días de que un grupo de trabajadores de Walmart realice movilizaciones el Viernes Negro, que es el día de mayor actividad comercial del año en Estados Unidos. La huelga estará acompañada de concentraciones y movilizaciones relámpago frente a las tiendas de Walmart de todo el país.
More than 2,000 protesters.
El fin de semana, más de 2,000 manifestantes marcharon hasta las afueras de Fort Benning, en Georgia, reclamando el cierre de una polémica base de entrenamiento militar que hay allí. Conocido anteriormente como la Escuela de las Américas, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad ha sido utilizado para entrenar soldados latinoamericanos en combate contra insurgencia y lucha contra el narcotráfico. Calificada por los organizadores como la mayor concentración anual de América del Norte contra la militarización, la protesta de 3 días culminó el domingo con una movilización en la que los manifestantes fingieron estar muertos y luego realizaron una procesión fúnebre para recordar a las víctimas asesinadas por fuerzas militares entrenadas por Estados Unidos.
Mientras tanto,
docenas de estudiantes universitarios indocumentados marcharon el martes a la oficina del secretario de Estado de Kansas, Chris Kobach, para exigir que se enfoque en su trabajo dentro del Estado y no en represiones contra los inmigrantes en todo el país. Kobach colaboró en la redacción de las polémicas leyes antimigratorias de Arizona y Alabama y ha seguido litigando en cuestiones relacionadas con la inmigración en otros estados. En su sitio web, el secretario de Estado se refiere a sí mismo como un defensor de las ciudades y estados que combaten contra la inmigración ilegal. Kobach también presentó una demanda que impugna el programa de acción diferida del presidente Obama, que ofrece protección temporal a algunos jóvenes indocumentados. El martes, estudiantes de Kansas y Arizona entregaron una carta exigiendo al funcionario que se dedique al trabajo que debe realizar en su estado o que renuncie. El mayor grupo rebelde colombiano anunció un cese al fuego unilateral de 2 meses al comienzo de una nueva ronda de conversaciones de paz con el gobierno. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, combaten al gobierno desde hace casi 50 años. Las conversaciones entre ambos bandos comenzaron en Noruega el mes pasado y se reanudaron el lunes en Cuba. El negociador de la FARC, Iván Márquez, anunció que los rebeldes suspenderían los combates. Iván Márquez dijo:
Ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada durante el periodo comprendido entre las 00:00 horas del día 20 de noviembre de 2012 hasta las 00:00 horas.
The Colombian government refused to sign up. El gobierno colombiano se rehusó a suscribir el cese al fuego y dijo que seguiría con las operaciones militares. Los rebeldes de la República Democrática del Congo capturaron la mayor ciudad oriental del país, Goma, en su combate contra las tropas gubernamentales. Los grupos de ayuda humanitaria afirman que han suspendido provisoriamente las operaciones en diversas zonas tras la violencia que ha provocado el desplazamiento de miles de personas. En Naciones Unidas, los funcionarios de ayuda advirtieron que el conflicto entre el gobierno de la República Democrática del Congo y los rebeldes del M23 está poniendo en peligro a los civiles. Jens Lurk, vocero de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, expresó:
OCHA y la comunidad humanitaria que está trabajando en las provincias de Kivu, en el este del Congo, están muy preocupadas por el impacto que la intensificación de los combates está teniendo en la protección de los civiles y su desplazamiento. También nos preocupa que sea cada vez más difícil llevar a cabo las operaciones humanitarias.
Adrian Edwards, vocero del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, agregó:
el avance de los rebeldes del M23 ha impulsado a muchas personas a huir hacia Goma y Ruanda, y un gran campo en Kanyaruchinya para personas desplazadas dentro del país se ha vaciado prácticamente. Antes había aproximadamente 60.000 personas allí.
Naciones Unidas reveló que la cantidad de nuevas infecciones de SIDA se redujo a la mitad en 25 de los países más pobres del mundo. El jefe de UNAIDS, Sidibe, dijo que la erradicación del SIDA es posible. Michael Sidibe expresó:
ya estamos alcanzando el objetivo de desarrollo del milenio de detener y revertir la epidemia SIDA. Las nuevas infecciones por VIH y las muertes relacionadas con el SIDA están disminuyendo. Antes teníamos solo 3 países en el mundo, Tailandia, Uganda y Senegal como modelo. Hoy en 25 países las nuevas infecciones se han reducido en un 25%. A pesar de los avances realizados, aproximadamente 2.4 millones de personas se infectaron el año pasado, en tanto que solo 1.4 millones recibieron por primera vez tratamiento para salvar sus vidas.
Nuevos datos indican que las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron una cifra histórica. El martes, Naciones Unidas afirmó que las emisiones mundiales batieron todos los récords anteriores en 2011. Al revelar el informe anual sobre emisiones, Michael Jarrod, de la Organización Meteorológica Mundial, advirtió que el aumento probablemente provoque un aumento de la temperatura mundial de más de 2 grados Celsius. Michael Jarrod, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, declaró:
la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzó una vez más una cifra récord en 2011. La actual concentración de importantes gases de efecto invernadero antropogénicos como el dióxido de carbono, el metano y el monóxido de nitrógeno es de tal magnitud que la meta de que el aumento de la temperatura del planeta no supere los 2 grados está volviendo cada vez más difícil de lograr.
Jarrod agregó que el aumento incluye niveles récord de los gases que son los principales responsables del calentamiento global, dióxido de carbono, metano y monóxido de nitrógeno, que permanecerán en la atmósfera durante siglos. Michael Jarrod declaró:
entre 1990 y 2011, es decir, básicamente en los últimos 20 años, se registró un 30% aumento del forzamiento radioactivo. Un aumento del forzamiento radioactivo significa un aumento de la temperatura. Esto es lo que provoca el efecto de calentamiento de nuestro clima. Algunos de los gases, en particular el dióxido de carbono, una vez que son liberados en la atmósfera, permanecerán allí durante mucho, mucho tiempo, durante siglos o incluso más tiempo. De modo que si logramos detener las emisiones mañana, y sabemos que es posible, aunque lográramos hacer eso, estos gases de efecto invernadero que ya fueron liberados en la atmósfera continuarán teniendo un efecto durante siglos.
Miles de personas se concentraron ante la Casa Blanca el domingo para reclamar que el presidente Obama rechace el oleoducto de arenas de alquitrán Keystone XL. Este transportaría crudo desde las arenas de alquitrán de Alberta a la costa del Golfo de México. Se trata de un proyecto que, según sus opositores, produciría niveles letales de emisiones de carbono, al tiempo que pondría en peligro a las comunidades que están a lo largo de su trayecto. Obama enfrenta ahora una decisión con respecto a la aprobación del oleoducto tras aplazarla para después de las elecciones de 2012. El grupo 350.org, así como otras organizaciones ambientalistas, afirman que la concentración es la primera de una serie de movilizaciones que culminarán en otra gran manifestación contra Keystone XL el Día de los Presidentes, el 18 de febrero de 2013. El presidente Obama se reunió con varios líderes asiáticos, entre ellos el primer ministro de China, Wen Jiabao, durante una visita a Camboya. Obama y Wen se reunieron paralelamente a la cumbre de Asia Oriental, a la que Obama asiste en el marco de la tercera y última parada de su primera visita al extranjero tras las elecciones. El pasaje de Obama por Camboya constituye la primera visita a ese país de un presidente estadounidense en ejercicio. Obama llegó a Camboya tras su también histórica visita a Birmania, donde exhortó a la Junta de Gobierno a continuar con la reforma política. El presidente Obama afirmó:
los pasos que ya ha dado orientados a la democracia, las elecciones, la liberación de presos políticos, al compromiso de trabajo conjuntamente con nosotros en relación a los derechos humanos, todo lo cual puede liberar el increíble potencial de este hermoso país. He compartido con él el hecho de que reconozco que estos son los primeros pasos de lo que será un largo camino.
El mandatario se reunió con el presidente Thein Sein y visitó la casa de la líder opositora Aung San Suu Kyi antes de dar un discurso en la capital, Rangún. El viaje representa un nuevo e importante hito histórico en la atenuación por parte del gobierno de Obama de las sanciones contra la junta gobernante en el país.
Mientras tanto,
el gobierno de Estados Unidos se unió a algunos de sus mayores rivales extranjeros para oponerse a una moratoria internacional de la pena capital. La Asamblea General de la ONU se pronunció contra la pena de muerte a principios de esta semana por 110 votos contra 39. En la oposición a la medida, Estados Unidos coincidió con países como Irán, Corea del Norte, Siria y China.
Y por último, British prosecutors have
charged two former... fiscales británicos acusaron a dos ex altos ejecutivos de News International, empresa de Rupert Murdoch, de sobornar a funcionarios públicos a cambio de información. Rebecca Brooks, ex editora de News International, que además en una oportunidad se desempeñó como presidente de la empresa, está acusada de haber conspirado para pagar $160,000 en sobornos a un funcionario del Ministerio de Defensa británico a lo largo de 7 años. Brooks era confidente muy cercana de Murdoch, así como amiga del primer ministro británico David Cameron. En otro incidente, Andy Coulson, un ex editor que también fue vocero de Cameron, enfrenta a sí mismo acusaciones de sobornos. Coulson y Brooks ya están acusados de cargos penales derivados del escándalo que llevó el año pasado al cierre del periódico sensacionalista News of the World de Murdoch, en medio de revelaciones de que ejecutivos y periodistas conspiraron para intervenir teléfonos e interceptar comunicaciones.
Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.